Hola, muy buen día a mis queridos amigos de El Cubio Parlanchín. El día de hoy tenemos como invitado a este podcast sobre arraigo regional boyacense a una eminencia internacional del arte y la historia boyacense. Me refiero, por supuesto, al maestro Carlos Cárdenas, uno de nuestros grandes escultores y artistas representativos de la región. En este capítulo los acompañaremos Holman Hernández y Rochi Morales. Espero que sea de su gusto y agrado.
Maestro Cárdenas, qué gusto tener el día de hoy con nosotros y nuestro gran equipo de trabajo. Gustaría que nos diera una pequeña reseña de su gran profesión, por la cual tengo entendido que es un trabajo muy reconocido. Entonces queremos que nos diga y nos haga un adelanto de su trabajo.
Buenos días. Mi vida ha transcurrido dentro del arte y la cultura. Por descendencia dentro de la dinastía Cárdenas, mi señor padre, el maestro Ernesto, fue quien inicia con las carrozas prácticamente en Boyacá, tanto en el aguinaldo boyacense como en las diferentes fiestas regionales y patronales de los municipios. Dentro de las partes artísticas y logros, he ganado un premio nacional que se llamaba el BAT, entre 193 artistas, y estamos ahí. Y también fui reconocido que la misma obra que se titula Honores al Coronel Jaime Roth se haya hecho una estampilla, la última del Bicentenario. Esta estampilla está en 197 países del mundo, aunque muchos boyacenses no tienen ni idea de esto, porque pues no sé cuál será la razón, porque Paipa, que tendría que haber al menos dicho algo, porque allí fue donde se libró la batalla en el pantano de Vargas, jamás dijeron nada, ¿no? Porque muchos de ellos ni siquiera saben quién fue Jaime Roth. Pero eso no importa, toca a las nuevas generaciones enseñarles, formarles de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque si no hacemos esto, nuestra historia se pierde.
Bueno, maestro Cárdenas, en Boyacá tenemos muchos regionalismos de su historia y cultura. Entre ellos están los matachines, el tejo y las carrozas. Nos gustaría saber qué conoce acerca de estos temas.
Los matachines, por tradición, se celebraban desde la fiesta española. Nos la traen, pero lo más interesante y lo más rico es que la cultura nuestra creó sus propias mitologías, sus propios mitos. Y en los municipios o en los pueblos, cuando se celebraban las fiestas, se disfrazaban de osos, de diablos, y sobre todo para esta parte de la Navidad, siempre se hacían los matachines. De hecho, mi señor padre tiene una obra con una escena de matachines en Monguí, donde hacían unas vejigas que eran hechas de marrano, y lo más interesante era un juego interés muy rico el folclore, puesto que ellos contrastaban con el público, se divertían, gozaban, pues sin molestar a nadie, pero eso era muy lindo. Las carrozas inician desde por allá por 1820-1890, cuando se celebraba la parte de la independencia, los bicentenarios, pero los pueblos las adoptaron para montar a sus reinas, para representar lo más rico de cada una de las regiones. Inicialmente era una carreta con flores, matas y una niña con un vestido muy bonito, pero con el tiempo se fueron transformando de tal manera que hoy en día ya en el aguinaldo boyacense vemos estructuras, vemos alegorías a la mitología, al arte, a la cultura. Y yo tuve la oportunidad de nacer entre las carrozas, porque mi señor padre es el primero que hace las carrozas en la acería Paz del Río, con movimientos, con técnicas, con una serie de luces y vistosidad. Esto espero que no se pierda, aunque en muchas partes ya se ha perdido mucho la tradición. Pero sigamos adelante, continuemos. Este año dice que en Vitama no hay fiestas, hay 30 carrozas listas. Espero que el alcalde contemple esta posibilidad, porque es el trabajo de unos artesanos que gastan 6 meses haciéndolas, y es muy triste que se pierda esto.
Bueno, maestro, y algo muy destacable, muy notable en el territorio boyacense es la cercanía que tiene el pantano de Vargas de la ciudad de Paipa con el pantano de la Guerra y su simbolismo para nuestra historia. ¿Su merced cree que han dado la verdadera lucha, le han dado realmente la importancia por mantener estos legados tan importantes para Boyacá?
Pues allí es donde la gesta libertadora prácticamente sella la libertad. Rondón con sus lanceros, Bolívar desde la loma, allí es la lucha épica más violenta que se ha habido durante la campaña libertadora de Bolívar y Santander. El pantano de Vargas como tal tiene una serie de connotaciones, porque de ahí ya salen directamente al puente de Boyacá, donde se sella totalmente la libertad. Pero antes de resaltar la batalla, tenemos que darles valor a cada uno de los personajes, como Rondón y los lanceros, todas aquellas personas que participaron, que estuvieron aquí en esta batalla tan fuerte, tan difícil, porque imagínate que ya venían estos llaneros de atravesar el paso de los Andes. Bolívar los atrinchera en la casona de Bonsa y luego en el Salitre para tomar una lucha violenta, y ya estaban rendidos cuando una de sus frases más famosas, Bolívar ve que está perdiendo la batalla e invoca y dice: Virgencita de los Tiestecitos, ayúdenos. Y es cuando Juan José Rondón le dice: mi general, nosotros no hemos participado, no hemos estado en la batalla. Y contesta: general, salve usted la patria, que es una de las frases más famosas dentro de la libertad. Eso quedó grabado y esa lucha ha estado por siempre. Pero lo más interesante, yo conversaba con el maestro Javier Ocampo López sobre esta temática, y ellos tenían unos cueros, unos rejos hoy en día con lo que atan el ganado. Los llaneros cuadraron esto y de dos en dos iban bajando los españoles y los iban acabando, que fue una técnica de combate muy poca conocida, y es una de las grandes anécdotas que nosotros a veces no tenemos idea. Nosotros vemos el pantano como un monumento, como la obra de Rodrigo Arenas Betancourt, como algo para comer empanadas o para comprar almojábanas, pero debíamos de tener un concepto más histórico, más de valor, más de nuestros ancestros, que rendirles un homenaje por lo que hicieron. Ese es el verdadero mérito del pantano de Vargas. Gracias.
Un tema interesante de Boyacá, maestro Carlos, son sus esculturas. ¿Qué datos curiosos conoce que sean pocos conocidos por la gente, para que nos dé sus respuestas, sus inquietudes, nos cuente más sobre aquello que pertenece a nuestro querido departamento de Boyacá?
Pues las esculturas en Boyacá han tenido una trayectoria, puesto que, por ejemplo, si vamos a contemplar las antiguas esculturas como el puente de Boyacá, que fue diseñada por un italiano, pero ya en Colombia las esculturas, y en el puente de Boyacá, Rodrigo Arenas Betancourt, que es una de sus mejores obras, vemos el reflejo de lo del pantano de Vargas, los guerreros, los lanceros. Ahí está toda una obra extraordinaria. Yo creo que ese legado es interesante. Escultores boyacenses, para resaltar en este momento, el maestro Neila Bella, que él hace el cacique Tundama en Duitama, y tiene un promedio de 14 metros del pedestal hacia arriba, magníficamente elaborado. Y hay mucha gente dentro de las esculturas. Hay otras que realmente he visto, sobre todo de patriotas como Bolívar, Santander o indígenas, que dejan mucho que desear, pero la gente hace un esfuerzo por hacer cualquier cosa. Pero obras grandes, monumentales, las tenemos y vale la pena admirarlas.
Y maestro Carlos, cuénteme, ¿por qué cree su merced que se han perdido tantas tradiciones en nuestra tierra, en nuestra hermosa Boyacá?
A través del tiempo, a través de los años, los medios de comunicación, los politiqueros y la gente que no le interesa la cultura, ha tratado de acabar todo este tipo de tradiciones, porque lo nuestro es la pargata, es la guitarra, es el pañolón, pero cada vez vemos que esto se pierde. Aquí le dan más importancia a un reggaetón, aunque no tengo nada que ver con eso, pero eso no es folclore, eso no es nuestro, eso no tiene nada que ver. Y les da vergüenza resaltar nuestro folclore, les da vergüenza resaltar la carranga, la música nuestra, la música tradicional, que ya se ha perdido. Los medios de comunicación, las entidades, el gobierno, debe mirar esa parte porque no podemos tampoco dejar todas estas manifestaciones artísticas que se pierdan, que se destruyen, porque ya, por ejemplo, lo que usted planteaba en la anterior pregunta, los matachines los vemos en muy pocos pueblos, y con el tiempo ya van desapareciendo, porque la gente que organizaba, los que tenían sentido común, ya no están. Entonces a las nuevas generaciones les pido que no perdamos esto, que no estoy en nada con lo... No, me refiero que las nuevas generaciones, sus medios, su música, su folclore, pues es otra cosa, pero no dejemos perder nunca nuestros ancestros.
Bueno, maestro, y por último, nos gustaría saber su opinión sobre el sentimiento de ser boyacense. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Qué significa, pues, para su merced llevar este título tan, tan bonito de ser boyacense?
Ser boyacense significa grandeza, ser boyacense significa orgullo. Ser boyacense significa ser patriota. Ser boyacense significa llevar dentro de la sangre el folclor, la alegría, el trabajo. Porque el hecho del boyacensismo, aunque el término, perdón que lo diga, me encanta que usted haya hecho boyacense, porque cuando se habla de boyaco, eso es un despectivo. Eso no tiene que ver nada con el boyacensismo, eso no tiene ni la terminología ni la forma, es nuestra. El boyacense puro es un hombre trabajador, el boyacense es un hombre religioso, de tradiciones, de costumbres, y no es la ruana, porque mucha gente se pone una ruana y le queda de disfraz. El boyacense es el que es auténtico, con su alpargata o sin ella, con su ruana o sin ella, eso es lo que vale. Y sobre todo la manera de pensar, de actuar y de ser honesta para continuar y reflejar que nuestro departamento es muy grande a nivel nacional y con orgullo seguir llevando ese título de boyacense.
Bueno, claro que sí, un agradecimiento especialmente a nuestro invitado del día de hoy, el maestro Carlos Cárdenas, y a todos nuestros cuyoyentes, especialmente recordándoles que ser boyacense es un orgullo, señores, es una bendición. Gracias, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y recuerden, mis queridos oyentes, esta es una producción de Área Juvenil Online en conjunto con el CISO y el Observatorio Intersistémico Regional de la UNAD. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Área Juvenil Online, en Facebook, en Instagram y en Twitter como El Oír de la Región. Asimismo, en nuestro canal de YouTube, Oír UNAD. ¡Hasta la próxima, muchachos!